Aquí seguimos en Madrid Directo, es la última hora de nuestro programa en esta semana y nuestro cierre siempre tiene que ver con unas grandes de la comunicación y grandes amigas, claro que sí.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Tan dulces y tan bellas. Bueno, podría decir lo mismo de Alicia López Los Santos. Hola, Alicia.
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Tengo verdadera curiosidad, nos lo tienes que contar ahora, pero saludo a Mariló Montero.
¿Qué? ¿Derrapando? ¿Sabes lo que es derrapar con el reloj y ver que son las 6 y 5 y que todavía no estás entrando en la redacción?
Sí. Increíble, ¿verdad?
Hay mucho. Sí, bueno, venimos charlando, entonces no me he dado cuenta del atasco, pero me da la sensación de que nos ha dado bastante vuelta. No sé si igual por las obras.
Pues seguro que sí.
Puede ser las obras. Merece la pena. Soy muy solidaria con todos los vecinos que estarán padeciendo lo que es la incomodidad de las obras, pero es que va a quedar tan bonito que vamos a querer venir todos los de Madrid aquí. A pasear entre esos árboles, esos parques.
Ahora va a llevar tiempo. ¿Qué tal Concha Galán?
Muy bien, muy bien. En un fin de semana que ha sido muy musical, sé que tú has estado por los Gypsies y yo estuve en el homenaje a Pablo Milanés, que estuvimos hablando aquí con sus niñas.
Qué maravilla.
Sé que
¿verdad?
Trajiste a Yolanda. Fue precioso. Cuántos amigos, qué emoción. Su hija casi no podía cantar de la emoción porque estaba todo el Wizzing lleno. Solamente faltó una persona de todos los que habían pensado ir, que fue Maciel, porque no tenía un buen día. El miércoles no tenía un buen día. El martes parece ser que sí había estado en los ensayos, pero el miércoles ya no pudo acudir. Pero los demás, bueno, ¿qué te voy a contar? Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ara Malikian, José Mercé, Salvador Sobral. Bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso.
¡Cuánto me alegro! Sí. Sí, señor. Bueno, pues saludamos también a Irma Soriano. ¿Qué tal, Irmita?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Feliz Día del Amor!
Yo que también, igualmente, la amistad que dura siempre. Sí, la cuidas, te dura siempre. Yo creo incluso que sí, más que otro tipo de amor.
He estado con tu hermano Jesús, con tu cuñada, en Huelva.
¡Ah, que estuviste! ¡Es verdad! Es verdad que me mandó Rafa las fotos.
Sí, muy cariñoso, como corresponde a la familia, porque claro, ya como somos familia. Oye, ¿está por ahí Belinda Washington también? Hola.
Estoy todavía relamiéndome de ese momento que vivimos con Antonio Banderas en lo de Gypsy.
Por favor.
Que la gente tiene que aprovechar que son solo 14 semanas para disfrutar de uno de los mejores y más excelentes espectáculos musicales que he visto en toda mi vida y que tenemos la suerte de tener en Madrid.
Desde luego, parecía alucinante, que estábamos en Broadway, ¿eh?
Sí,
¿verdad?
Totalmente. Y
solamente quería decir que el teatro me pareció pequeño para todo la orquesta, 26 personas ahí encima, en fin, no sé.
Sí, brutal. Fue una experiencia alucinante que la gente no se puede perder.
Sí, señor. No. Sí, señor.
Qué bien lo ha hecho estando en Málaga, en su teatro primero, y ahora venir. Bueno, en Málaga han tenido fuerza desde el primer día, ¿eh? Pero es que ahora arrasan.
Arrasan.
Y Antonio con esa humildad y esa sensación de poner en marcha y poder soñar de esa manera y dedicarse a lo... Bueno, que está le cuesta dinero.
El subir el telón, me contó Javier, su hermano, que más de medio millón de euros el pagar la nómina. Esto para empezar a hablar, ¿no?
Pero
de todos.
Lo decía Antonio cuando ha tenido oportunidad, que él tiene el dinero para gastárselo en el teatro.
Exacto.
Que él quiere seguir
y
con el teatro.
Y que no necesariamente tiene que lo hace por ganar dinero,
no,
porque pierde.
Claro.
Pierde.
Sí.
Ay, Mariló.
¿Qué?
¿Estás enamorada de Antonio Banderas? Yo lo sé.
Yo creo que es uno de los actores que mejor lo ha hecho, ¿no? Porque casa. Es uno de los actores que mejor lo ha hecho, ¿no? Porque casa totalmente con el objetivo profesional que él quería de conquistar las Américas. Hollywood lo hizo. No tiene Oscar.
¿No tiene Oscar,
complacernos
Antonio?
A nosotros. No,
Antonio, no.
Yo pensaba que sí.
Banderas, no.
Ahí va.
A ver,
bueno,
hay
pues
muchos
va.
Actores, grandes actores.
Sí.
Bueno, unos se los merecerán, otros no. O sea, que no es una obligación dar un Oscar a todo el mundo. Pero él no tiene Oscar. Entonces, no sé si no han visto que no han hecho el papel adecuado para darle un Oscar o qué ha ocurrido. Pero hay grandes actores que han hecho grandes papelones que no han recibido el premio. Fíjate, yo lo que quiero ver es qué decisión va a tomar la Academia Americana con respecto a Carla García Gascón.
Porque, ¿qué crees que
no
va a pasar?
No le han devuelto. Bueno, pues ahora mismo no va a ir a los BAFTA, que está nominada también allí. Veremos cómo reaccionan, pero si no va, ya tiene la pinta de que nos la van a dar. En Cannes le dieron el premio a la mejor actriz, en Europa también le dieron otro premio, no se lo han retirado. Entonces, si no han retirado el premio por los mismos motivos, ¿por qué no le iban a otorgar los premios?
Claro.
Entonces, quiero ver qué reacción va a tener los Oscars. Yo creo que ella, me ha llamado la atención que no vaya a los BAFTA, y yo creo que debería ir a los Oscars, porque Hollywood tiene que enfrentarse y verse en el espejo frente a todas esas condenas, pues igual previas, que han hecho de gente que ha sido acusada de violaciones y les han condenado y cancelado las carreras y que están arruinados y han sido falsamente denunciados. Otros que han sido premiados y que estaban correctamente denunciados y han sido premiados. Y yo creo que Hollywood se lo tiene que reflexionar en serio de qué quiere hacer con su ética y con sus criterios. Porque la periodista canadiense...
que es la que tiró del hilo de sus WhatsApp, ¿no?
Sí, dice que le dio una corazonada. Por ese motivo empezó a buscar en Twitter, en X, los tweets de Carla Sofía y encontró aquello. Y yo creo que no le han permitido explicarlo bien y bueno, se ha retirado, no sé si está en Londres, en París, no sé si está, con una, su pareja es musulmana, fíjate tú cómo se escribe la historia. Entonces yo creo que tiene que Hollywood pronunciarse para una vez por todas, oye, que la gente sea libre de expresarse y
bueno,
que
decir
consideren...
determinadas cosas,
sí,
Mariló.
Correcto, pero darle la oportunidad de explicarlo.
Ella ha pedido perdón.
Eso es.
Y otra cosa alguien comentó, un actor dijo, pero ¿qué se le juzga? ¿Por los WhatsApps o por la película?
La actuación. Es lo de Michael Jackson, de Kevin Spacey, es lo de bien. Un poquito de tantos y tantos y tantos actores que tienen.
Woody Allen, hay muchísimos, como dice Mariló.
Yo dudo de la doble moral americana. Dudo un poquito.
Ya.
Si ahora de repente llegara y le abrieran los brazos, bueno, de entrada quedaríamos como en cuantas otras cosas.
Ya. Como dice un compañero mío, como cagancho en Almagro, quizás.
Por ejemplo, sí, o en bueno, las ventas también se dice.
En los Goya montaron una pira para quemarla en la Inquisición, pero luego nadie... En realidad, las voces que hubieron no provocó la llama, ¿no?, para el incendio de la Inquisición.
Es verdad.
Y yo creo que eso también es verdad, que lo que diría Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién le va a pedir perdón? Yo creo que no se ha manejado bien esto.
Bueno, pues antes de nada, perdonadme, estábamos con el amor por bandera.
Sí.
Y
sí.
Alicia, por
¿con
favor.
¿Con banderas o
por bandera? Por bandera. Tiraba a casa. La Herrero tiraba a casa.
Oye, a ver, por favor... cuéntanos, el amor, ¿tienes más clientes estos días?
Siempre hay clientes que buscan el amor, Nieves.
Pero no hay más, precisamente por San Valentín,
y
¿no?
Y luego hasta hay menos, como hay tantas cosas para la gente sin pareja estos días. Pues
hay
yo
menos,
creo
¿tú
que,
crees?
Sí, que están en otros sitios ahora, ¿ya? Intentando ligar por su cuenta, que es muy difícil.
Ah, ¿está activándose el ligue en la calle?
Sí, ahora sí, porque ahora hay muchos sitios que te dicen, cena de San Valentín. Encuentros
para singles.
Para singles. Que todo es muy difícil.
Lo hablábamos antes con Nacho Sierra, que un perrete, pasear al perro es...
Te habría... Bueno, yo cuando tuve perro, no sé, ahora que ligué.
Hombre,
que
claro.
Sí?
Y las pandillas en la plaza con los perros de toda la vida.
De toda la vida, toda por la vida. Favor.
Y los papás con los bebés en el carrito.
También.
Los separados.
Sí, pero
ya
es un señor ocupado.
Sí.
Ah, vale, está separado. Vale,
separado
vale.
Con carrito.
Ya, pero esa mochila a mí ahora no me pega.
A ti la mochila.
Con perrete se liga. Sí, con perrete se... Vamos.
Se liga.
Hablas con mucha gente.
¿Tú tienes perrete?
No. Ya va a ser que por eso no ligo. No sé si le voy a tener que decir a Nacho. No, ya lo adoptaré yo. Sí, efectivamente.
Creo que
el día que tenga ganas, el día que tenga ganas de buscar el novio, ya me voy buscando yo un perrete. Pero no.
Pero se estáis, ¿verdad? Se están dejando querer. Porque dice, el día que tenga ganas, Mariló, no estoy con esa mochila todavía.
No, pero porque yo tengo mis otras cosas sin mochilas.
Vale.
Déjales el micrófono para que hoy se presenten. Igual le salen candidatos. A ver si Pilar coge el teléfono.
teléfono, da el teléfono, venga, que nos llamen.
Claro. Sí, 910-30-63, a ver si nos llama un enamorado,
para,
¿no?
Para Concha,
a ver,
para
por Instagram
Mariló.
Entra una barbaridad.
Sí. Yo creo por Instagram, que ellas no tienen esa mochila. A mí me parece que igual viven una mijita mejor que nosotras.
Ahí lo dejas, ¿no?
Yo estoy tipo como el maestro. Estamos tan a gustito.
Claro. Ahí está.
¿Para qué pana, Soriano?
Bueno, oye, el amor, por favor, que lo esperamos todo y a lo mejor nos equivocamos. A ver, cuenta.
Bueno, pues lo esperamos porque ¿qué es el amor, Nieves? Es que hay tantas definiciones del
mirando,
amor. Te lo digo a ti,
fijando tu pupila en mi pupila azul.
Y se lo digo a una escritora, ¿no? Que tanto han escrito sobre el amor, tantas películas, tantas canciones. ¿Y qué es el amor?
Si ¿tú
es que
qué
cada
crees?
Uno, pues cada uno lo vive de su forma.
Yeah.
O sea, para unos es pasión, para otros, y si se falta la pasión ya no hay nada. Para otros es el cuidado, y si falta el cuidado, pues no hay nada. Para otros es la protección, el refugio. ¿Qué es el amor, Nieves?
Claro.
No sé cómo lo vivimos cada uno. Estos son miles y miles de testimonios. Pero yo lo que sé es que para una pareja, mantener una pareja, solo el amor no vale.
No.
No. Tiene que haber más cosas.
¿El qué? ¿Dinerito?
¿Sí? ¿Entre ellos?
Entre
sí.
otras cosas,
¿sí?
Seguro.
Uy, creía que ibas a decir que no.
No, no, hay que cubrir las necesidades básicas.
Vale.
Eso de admiración. Contigo, el amor, contigo pan y cebolla, que se lo digan a tantos empresarios que se han arruinado y que la empresa se ha ido por la ventana y la mujer por la puerta.
O sea, ¿no crees que el amor es independiente absolutamente de la cuenta bancaria?
Hombre, a ver, si hablamos de que vas a un país o estás en un evento de estos que vais maravillosos y te enamoras de una persona ahí... Pero luego hay que seguir.
El acomodador, por ejemplo.
Sí, también puede ser.
¿Por qué no? Porque siempre el anillo para cuando.
Es que yo nunca me he fijado en el dinero, también te digo. O sea, que fíjate, durante muchísimos años casada con un técnico de televisión, te quiero decir. O sea, que no he ido yo buscando el millonetis en cuestión.
Hombre, el mundo técnico tiene...
El mundo técnico, ¿qué vamos a hablar del mundo técnico?
El mundo técnico nos apasiona.
Nos gusta, nos ha gustado,
Alicia, y según tu experiencia a lo largo de estos años, ¿la gente ahora le pide al amor, va buscando cosas distintas que hace unos años?
No, todo el mundo busca... El amor es un lenguaje universal e histórico. O sea, no, el amor, la gente lo que pide al principio es, es como una gripe. De repente te enfermas y ya no ves, ni comes, ni nada. Y luego lo que pides es unas necesidades. La gente pide que el otro le entienda, le comprenda, le apoye, comparta y que se cuide también. Al físico, a las mujeres damos mucha importancia, cosa que antes no se daba. Mira, en eso sí hemos cambiado. Las mujeres sí hemos cambiado. Buscamos hombres más jóvenes.
Mira.
Buscamos hombres que se cuidan. No buscamos tanto el aspecto económico, que antes se buscaba más, porque las mujeres éramos más vulnerables.
¿Tenemos a un candidato que ha marcado el teléfono?
¿No es Nieves? Ya te he
dicho. ¡Ay, qué nervios!
Cuenta.
Concha, ya tienes novio.
Cuenta.
No,
a ver, ¿para quién?
Bueno, a ver. Hola, saludos, Juan, buenas tardes.
Hola.
Hola, Juan.
¿Sí?
Que tú, vamos a ver, Juan, ¿buscas el amor?
Yo busco el amor de todo el mundo.
Ah,
muy bien.
Eso no vale. No te vale,
¿cómo,
Alicia?
Que no vale.
No, no. Aquí hemos pedido para Concha o para Marilo.
O
te
para
tienes
Marilo.
Que definir.
Ah,
y
o
para,
sea.
Y con las dos.
Ah, bueno, Irma.
Y con las dos, dice.
¿Con poliamor pues no. aceptáis?
No, va a ser que no. Juan.
Ellas son exclusivistas.
No, poliamor no.
No. Juan, pero. Y tú querías poliamor y si no nada, claro.
Pues a ver, para que no se enfade una con la otra, pero.
Yeah. No, yeah. Nos enfadamos por otros motivos. No
a ver, vamos
tú.
A ver, vamos a ver si puede ser candidato. ¿Joven eres, Juan?
Según el DNI, no tanto, pero no aparento la edad que tengo.
¿Qué años tienes? A ver.
40.
¿40? Bueno.
Bueno, pues es 40. Joven.
No,
joven.
Sí, no, claro, está
es
perfecto. Joven, es joven. A ver, ¿te cuidas, Juan?
Mucho.
Mucho, se cuidan.
Muy bien. Oye, está bien, es que nos tenemos que cuidar si queremos vivir...
¿Y qué es lo que te gusta de las mujeres, Juan? ¿Por qué has elegido a Concha y a Mariló? que ves en ellas que no tienen otras?
Eso. Uy, qué guapo, Alicia.
Que hablan con mucha ternura.
Ah, que hablan con ternura. Y a ti te gusta la ternura. Juan, ¿te gusta la ternura?
Se ponen serias.
Vale, vale.
O sea,
vale,
te gustan
vale.
las mujeres inteligentes, Juan.
Y con carácter, exacto. con carácter.
Y peleonas.
Sí. ¿Has tenido otras relaciones, Juan?
Sí.
Bien, bien.
¿Y por qué no han funcionado, Juan?
Pues eso habría que preguntar a la otra persona también, pero vamos.
Ya,
pero según tú.
¿Pero por tu parte?
Yo creo que por mi parte no. Yo soy muy bueno en todo.
¿Ves?
Ay, hijo mío, ¿dónde has estado todo este tiempo?
A ver, que es muy importante. ¿Qué te gusta comer? ¿A qué nos invitarías, por favor? Necesitamos saber.
Que somos muy de cena.
A ver.
Sí,
yo me quiero apuntar a una con todas vosotras, hasta que tenéis pendiente.
Bueno, a la que tenemos pendiente, mírale.
Esta la organiza Belinda en cero coma porque lo organiza muy rápido.
Me tienes que ayudar.
A ver,
Juan,
¿qué querrías comer? ¿A qué nos invitarías, por ejemplo? A ver.
A ver, pues no sé. A ver,
para ver
que
si eres... A ver, ¿un qué? Un...
Verdurita a la plancha, un poquito de pescado.
Ah,
¡uy, qué tristeza, ¿no? Juan! ¡Uy, qué tristeza, Juan!
¡Ay, a mí,
a
mí eso me gusta!
¿No te gusta la carne, Juan? ¿La carne?
También, oye, que un chuletón no se le hace asco, ¿eh?
Es
un solomillo tampoco se le hace
asco. Te veo como Juan.
Claro, un solomillo nada. Ha dicho carne, Belinda, carne. Con una connotación, no
que
sé.
Que no he comido, no he comido.
Tiene hambre, qué lástima.
Ya, pobre. Ya. Oye, pues, Juan, te
yo
damos
creo que
las gracias.
Tienen que decidir.
No. Contenemos a los
Mariló, porque
tiene
Juan,
que venir Juan.
Es que Juan no se ha decidido. No, eso no le gusta a las mujeres.
No, pero tiene que venir a esa cena y oye, que se decida.
Vale, vale.
Que se
eso
decida
sí,
antes.
El postre lo elegís vosotras, ¿eh?
Mira, mira. Juan, ¿nos sigues, Juan?
Sí.
Vale, bueno, pues Juan
pues gracias,
sabe.
Gracias, Juan.
Gracias. Te queremos, nada. Juan. Si hoy no te han dicho que te quieren, te lo decimos nosotras. ¿Vale?
Muchas gracias.
Bueno, qué pues lindo. Gracias, Juan. Ha sido muy divertido prestarse a esto.
Sí,
claro,
tú sabes que Alicia tiene una agencia de parejas, ¿no?
Sí, claro.
Pues si Juan está solo, puede llamarle a Alicia para que le busquen a muchachas.
¿Crees que le gusta el poliamor?
Bueno,
en tu agencia le hay
agua. No, poliamor no hay. Aquí
Alicia,
es exclusivo.
Ha sido un caballero no porque le parecía
era,
feo
sí, decir una
decir
u otra.
Una.
Eso es verdad.
Sí, pero a las mujeres le gustan los hombres decididos.
Bueno,
o sea,
pero
que
sí.
Juan
también, ¿no?
Está solo. Ese es un fallo.
El que
tiene
no
que
se
ser
decida.
Más decidido.
Ay, a mí me ha parecido un caballero. Fíjate. De verdad.
Y tenía una voz muy joven.
Dulce, sí.
Ya sabemos quién la ha seleccionado de las dos, Juan. Nos estás escuchando, así que Concha te
Concha,
está esperando.
Concha le ha gustado.
Estás poniendo voz de radio.
Ay,
no,
ay,
es que
es
me
verdad,
encanta.
Es verdad, está poniendo.
A ver si Nieves me contrata para la noche.
Está poniendo
bien,
voz.
Concha.
A ver, querido amigo, si estás cerca de un teléfono, llama. Pero a ver, sentido del humor sí tiene que ser.
Tiene que tener
por
sentido
supuesto.
Del humor. Sí. Porque eso enamora a las mujeres. Las mujeres buscamos hombres inteligentes que nos hagan reír.
Y pasión, ¿y que te den un beso? Yo sé que esto le gusta mucho a Marilo.
¿Sobones no?
Sí, no, pero que sin venir a cuento, de repente te pegue un beso, esto a ti, Marilo, te gusta.
¿Sabes? Hay una escena en las películas que es muy recurrente, que son cuando se separa la pareja y que no han concluido en una relación, ella se va y de repente él se arranca a correr detrás de ella. Esa escena es muy recurrente en Estados Unidos y me gusta a mí esa escena.
Porque sabes lo que dicen,
pero
que cuando te vas y miran para atrás y te miran es porque están enamorados de ti.
Ah, sí.
No lo sabías. Por eso lo hacen en las películas.
A ver, esto hay que concretarlo. Perdonadme, porque ahora llega el desdoble. Tenemos un desdoble.
Anda.
Nos desdoblamos.
Ay, qué miedo me da esto. Me da mucho miedo, ¿eh?
No, se quedan unos con el deporte y otros con nosotros.
Muy
hacemos
bien.
Un pequeño alto, ¿verdad, Kike? Y seguimos.
No se va a ir nadie al deporte, que nos quiere escuchar a nosotras.
Ahí.
Y hasta el final te querré. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que esté siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM, puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, tenemos que rematar el asunto amoroso antes de recibir a nuestra invitada especial de hoy. Alicia, remata, remata. ¿Qué hacemos con el amor? A ver.
Publicarlo. Oye, publicarlo, de quien estamos enamorados hay que decirlo.
Pero decirlo en por Instagram.
No, por Instagram no, decirle a la persona, oye, me gustas.
Directamente.
¿Te apetece tener algo conmigo?
Ay, pero eso es demasiado directo, ¿no?
Y si no te lo callas y toda tu vida es un frustrado.
Ay, pero vosotras lo diríais así
no,
y si no. Te dicen...
No, pero no se lo puedes preguntar a Concha, que no tiene pareja.
Pregúntale a alguien, tiene pareja. Pero Concha no lo haría nunca, ¿no?
No, yo no
lo
haría. Por eso está sin pareja.
No. Pero porque yo no la estoy buscando, que es que esto yo lo que te quería decir. La gente que está buscando
pareja...
Que no
te creo, Concha, que no te creo.
Hombre, será yo que miento.
Sí. Todo el mundo eso quiere tener pareja.
No.
Que no te creo, que hombre, me lo puedes decir como quieras.
Mírame a mí, lo que te digo es, la gente que va buscando pareja es porque no sabe estar solo.
Que no,
no sabe
así.
Disfrutar de la vida sola.
Pues puedes
yo
decir que la gente que
sola.
Está sola es porque no sabe disfrutar en pareja y que es lo mejor del mundo.
No, pero
porque
se encuentra a gustísimo.
Yo he tenido pareja y ahora estoy a gusto y feliz y no tengo ninguna necesidad.
A ver, Belinda, vamos e Irma, rematemos el tema amor porque ya está nuestra invitada. A ver, remata el tema amor.
Yo creo que es como una buena planta la que hay que regar todos los días. No hace falta que haya un día en el calendario festejando a San Valentín para que nos recuerde que digamos te quiero. Creo que hay que decirlo y practicarlo todos los días con gestos, con comunicación, con complicidad, con un montón de cosas. Y con tiempo, porque el tiempo lo sana, lo cura y lo mima todo.
Bien. Irmita, a ver.
Hija, pues yo hoy he desnudado mi alma.
Ah, oye, cuidado.
Sí, me está un susto.
Has pedido perdón.
Hoy el día de los enamorados ha ido así.
Pero has pedido perdón.
Hoy se cumple años de Mariano, por cierto.
Sí, también. Claro. Sí,
entonces...
zapatillas no le han gustado. O sea,
entonces, por eso has pedido perdón, por la zapatilla.
No, antes. Ah. No ha sido antes.
¿Qué has hecho?
Hija.
¿Pero qué
hecho?
Has hecho? Oh. Por Dios, Irma.
Sí. Sí.
¿Pero te has salido mal los calbotes o qué?
He hecho poco, pero...
¿Ha hecho poco?
A veces hay que coger el camino más rápido para
normalizar la situación.
Ay, pero es que estás hablando con un lenguaje encriptado.
Claro, sí, ¿no?
Lleva varios programas hablando de así.
Desencríptate.
Yo estaría preocupada.
Ay, Alicia, qué malo es conocerse.
Es habla en clave. Es muy difícil convivir con una estrella.
Eso también es verdad.
Con una estrella.
Claro, no.
Y aquí tenemos varias estrellas.
Aquí todas.
Es madre mía. Vas a cenar, entonces.
No te vayas a cenar. Relación con Mariano, tía.
Bueno,
¿qué dices?
Que no te vayas a cargar la relación con Mariano, no entremos en crisis ahora.
No, para nada.
Vale.
No la dejamos.
Oye, ha habido un momento de susto, hermana. No. Mirábamos aquí todas con los ojos a cuadros.
No, sabíamos que no.
Vale.
Entonces, Marilo, tú que no saber tú qué.
Yo sigo surcando por la vida.
Surfeando.
Surfeando.
Total.
Vale.
Pero además siempre height.
Ah, vale, vale, alto, alto siempre. La cosa, bien, bien, bien. Bueno, pues mis queridas Irma y Belinda, os tenemos que abandonar porque si no se nos puede volver absolutamente loca nuestra invitada de hoy. Así que os quiero, si no os lo han dicho, besos, 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 besos a las dos. Mira. ¿Ves? Claro. Valenciaga, claro. Pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa. Hoy queremos felicitar a una mujer que lleva en el diseño de moda más de 50 años y es muy joven, o sea que es que empezó siendo una niña, tiene su propia firma de moda. A escala internacional va a estar en esta 81 edición de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week con su colección Leizu, con un guiño oriental. Ella presenta el sábado, el 22 de febrero, a las 2 de la tarde. Bueno, ha vestido actores, presentadores, presentadoras de televisión, en los Goya. No hay premio donde ella no esté vistiendo. Me refiero a Feli Campo. Querida Feli, ¿qué tal
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, 50 años, es que se te han pasado volando, ¿no?
Sí, se han pasado muy rápido. En realidad son 52. O sea, es algo que el año pasado celebré un poco los 50 años porque era 51, me parecía que era un número feo, 51. Y fue cuando realmente he sido consciente de que ha pasado más de la mitad de mi vida en esta profesión que sigo con tanto entusiasmo todavía. Sí, fue un año muy emotivo porque cuando estás trabajando de continuo, pues no te das cuenta de que el tiempo pasa y darte cuenta, ser consciente de que has pasado mucho más de la mitad de tu vida en una profesión es algo, no sé cómo describirlo realmente. No,
pero tiene mucho mérito que sin abandonar Salamanca, tú vengas a Madrid, pero como tu corazón está a caballo, ¿no?
Sí, yo decidí que desde Salamanca podía hacer moda para el mundo, ¿no? Entonces, realmente me encanta mi tierra. Es algo que se plasma en todas las colecciones que hago, en todo mi diseño. Esa sobriedad, esa elegancia que tiene Castilla y León, que tiene Salamanca, pues la llevo conmigo. Quizás en 2003 decidí salir fuera de Salamanca, salir fuera con las colecciones. Y salí a París directamente. Salté
a
Madrid.
¿Saltaste Madrid? ¡Hala! Directamente a París.
Sí, porque hay una cosa. Es como cierto complejo, ¿no? De que vienes de una ciudad que no hay tradición de moda, de una región que tampoco hay demasiada tradición de moda. Y claro, llegar a Madrid es complicado. O sea, es muy complicado porque es más fácil salir fuera.
O sea, es más fácil ir a París que venir a Madrid.
Para mí yo lo tenía muy claro.
Wow.
Es que esto sí que nos deja.
Sí, sí.
Yo en París, yo en el 2003 cogí una maleta con 15 vestidos y me fui sola a Jusnes, que es la feria quizás más grande de Europa. Alquilé pues un espacio de 9 metros cuadrados, que era lo mínimo que se podía alquilar, una modelo impresionante y un intérprete porque no dominó ningún idioma. Entonces, yo fui pues más que nada para ver, yo en Salamanca llevaba muchos años con mi negocio desde el año 78, soy autónoma, o sea que, y con gente, y tenía mi tienda, mis talleres, mucha gente que venía de muchísimos sitios, pero yo quería hacer colecciones, quería salir un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues fue como una experiencia, yo decidí ir, no decírselo a nadie, por supuesto, porque ya era Feli Campo muy conocida en Salamanca y en la región, y dije, si no vendo nada y es un fracaso, me lo van a recordar constantemente. Y para mí en la vida, cada paso que das, cada acción que haces es un éxito ya, por haber decidido hacer algo, ¿no? Entonces yo iba tan feliz, digo, bueno, a ver, me acuerdo que eran 5.000 euros, acabamos de entrar prácticamente en el euro, era una fortuna casi. Pero bueno, pensé, dije, si no sale nada, si no vendo nada, si no tiene éxito, no pasa nada. Yo he dado el paso para futuro. Y bueno, tuve la suerte de que el último día, eran 4 días, y el último día, pues una mujer de Dubái, que tenía 6 tiendas o 7, no me acuerdo, un montón, pues me compró lo suficiente para volver. Y estuve trabajando con ella, con Hanna, estuve como 7 años o así. Estuve 3 años y medio en París presentando colecciones, 2 anuales, ¿no? En esa feria. Y luego de ahí pasé a Barcelona, me seguía dando miedo a Madrid. Y luego ya pues en Barcelona, pues ahí ya fue cuando crecí un poco internacionalmente, ¿no? Ahí me busco un showroom de Milán, en el que llevo ya 10 años, 11 años va a hacer ahora, y otro de Londres. Entonces llevo ahí en Londres también 11 años. Y todo fue pues por aprender, por salir, por dar esos pasos. Y la verdad es que 50 años he tenido tiempo, o sea, la cosa ha ido lentamente, pero me he mantenido a la moda, que eso es muy importante, mantenerse.
Claro que es que me encanta, no sé si habéis estado en su showroom de Madrid.
Nos hablabas.
Es que tiene unos trajes, unas telas.
Unas telas, es lo más característico suyo. Pero nos hablabas de ese primer 9 metros que alquilaste ahí tú solita con una modelo. ¿Cuándo das el siguiente, el primer pase del primer desfile con modelos ya?
No, yo llevaba ya haciendo desfiles mucho tiempo, porque toda la década de los 80 tuve una escuela de diseño. Claro, es que comencé muy joven, porque comencé con 13 años en el año 72. En la España del 72, en una ciudad pequeña, en una ciudad de Castilla y León. O sea que realmente empecé una época dura, ¿no? Para la moda. La palabra diseño no existía en el vocabulario de la época, para nada. No había cadenas, no había nada. Digamos que no había una moda establecida en esa época. Y bueno, yo empecé en un taller de confección y me enganchó la moda porque empecé por un castigo de mi madre, todo tengo que decirlo, porque tuve un fracaso escolar. Tenían demasiadas expectativas puestas en mí y mi familia y bueno, pues tuve un fracaso por circunstancias. Y bueno, pues fue un castigo de mi madre. Dijo, pues vas a trabajar. Y entonces fue, me recuerdo una mañana de otoño que dijo, llegó a un taller, encontró un taller de confección y dijo, aquí la dejo, no le paguen nada porque esto es para que aprenda. Y entonces, efectivamente, no pagaron nada hasta que cumplí 14, ¿no? Casi un año entero. Y yo era una persona absolutamente tímida, pero tímida con una timidez enfermiza. Y descubrí, o sea, para mí la moda la descubrí con 14 años, me hice el primer vestido con trocitos del taller, que era un vestido pues minúsculo, feo, o sea, no era nada, pero era diferente. O sea, entonces comprendí que la gente de mi edad, 14 años, 15 años, 13, como que me miraban de forma rara y era como que era una barrera, ¿no?
Para, o sea, tu timidez, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, es que se podía vencer con la ropa.
Exacto. Y al diferente siempre se le va a mirar. Sí. O sea, cuando te sales del carrilito, ¿no? Pero fíjate, a los 15 ya te regalan tu primera máquina de coser. A los 15 también diseñas el primer vestido de novia. Y esto nos liga a Alicia, porque volvemos al amor. ¿A cuántas novias has vestido? Wow. ¿Y cuántas se han separado, no?
creo que se han separado muchas, 20%, muchísimas.
Más
porque hubo una época, yo cuando comencé a hacer trajes de novia, que yo tenía 15, la novia primera que vestí tenía 16 años, fue la época esa en la que, de los guateques, de que había muchos embarazos, sí. Y las novias, pues a las mujeres casaban muy deprisa y corriendo, y entonces, claro, no dejábamos de ser todas niñas. Exacto, y querían exacto. Pues como un traje blanco, un traje de novia. Y bueno, pues a mí me compraban el tejido y yo pues no cobraba nada y hacía lo que podía, ¿no? Yo recuerdo el primer vestido que la verdad no pude hacer un vestido completo porque me parecía increíble hacer un vestido con una cola. O sea, toda una pieza entera, ¿no? Entonces tuve que hacer una falda y una camisa y así se casó. Pero sí, toda esa década de los 80 hice muchos trajes porque a mí me parecía que el traje más importante que yo podía hacer era el de novia, ¿no? Que era como cumplir un sueño de mucha gente. Y se separó mucha gente en esa época. Era, nos casábamos muy jóvenes, porque yo me casé con 20 años, pero era lo normal, 18 años, 19, 20. Entonces, claro, era lógico que te ibas creciendo porque eras muy, pues, muy joven, demasiado joven.
Pero tú te das cuenta de que dices, esta novia, no.
Sí, claro.
Esto sí. Se intuye, ¿no?
Sí, absolutamente.
Con el paso del tiempo ya dices, esto va, se consolida, esto no.
Y más antes, por ejemplo, en esa década, los 80, 90, no, porque era más difícil separarse, era como para toda la vida, ¿no? Pero ahora, desde hace 20 o 30 años, o sea, hace mucho, casi lo notas, ¿no? Casi notas el entusiasmo, el entusiasmo por la ceremonia, por el traje de novia, por todo, y ves, y se ve mucho, ¿no? Yo he tenido algunas novias, algunas experiencias que lo he pensado, de hecho, no va a llegar a casarse, y efectivamente, o sea, efectivamente, más de una,
y...
sí, yo tengo, pues sí que tendré 4 o 5 vestidos que están allí enfundados en una funda que,
ay,
que me da miedo.
Que nunca desfilaron,
me da miedo.
No, qué no, lástima, no. Y nunca me da, salieron.
No, y además, encima, incluso, pues, era, pues, recuerdo alguna, la semana de la boda, ¿no? Y entonces, el vestido estaba todo pagado y todo, y me decía, no, es que no lo
quiero ni ver.
No lo quiero llevarlo a casa ni nada. Déjalo ahí y se puede vender. Digo, yo no puedo vender esto a nadie. Es una mala energía que es
claro,
increíble.
Préndele fuego. No puedes tener malas energías.
En el próximo traslado, desde luego, que yo creo que me voy a deshacer de ellos porque son como fantasmas. Están allí embolsados. O sea, algunos
pues
tienen 20 años
idea.
20 años y todavía no hemos bajado una cremallera para ver cómo.
Fíjate,
pero
una,
en el desfile podía sacar una sección de
vestidos que nunca
de novia que nunca serán vestidos.
Sí, claro. Pero no sé, yo creo que tiene creo
las
que no,
energías,
no me gustaría ser una energía demasiado negativa.
Bueno, pero ahí también se puede hacer una doble interpretación que es como hiciste una construcción que igual a ellas les inspiró a tomar una decisión correcta.
Claro, oye.
Sí, yo supongo que quien todo el mundo que decide casi hasta el final, decide ir para atrás, dar un paso atrás y no casarse es una buena decisión, claro que lo es.
Claro.
Es muchísimo peor gente que tú ves, o sea, que además es que lo notas y he tenido en todos estos años pues gente que venía del viaje de novios ya separados.
Ay, 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 ay. Pues,
madre mía, es que gente para todo,
sí,
¿no ves?
¿Verdad? Oye, volviendo a que diste el salto internacional, tú estás, has ido a la República Dominicana, Dubái, Leo, Sao Paulo, Bruselas, Irlanda, Amberes, Milán, Londres, Alemania, Austria, Luxemburgo, Noruega, Panamá, Rusia... ¿Dónde has vestido a gente más elegante? Pero la gente elegante por la calle, o sea, no a mujeres elegantes. ¿Dónde has visto más elegancia?
Sí, quizás en Italia.
¿En Italia?
Sí, en Italia. Y luego una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando realmente yo llevé una colección a París, la primera colección era prêt-à-porter, y vi que era un prêt-à-porter un poco lujoso, pero vi que no había hueco. Eso me di cuenta al segundo día de estar allí. Me di cuenta de que no había hueco para gente pequeña como yo, una empresa pequeña, el prêt-à-porter, ¿no? Estaba, el prêt-à-porter está todo, o las marcas de lujo, o las cadenas de ropa, ¿no? Y entonces, para mí, la sorpresa realmente que yo me llevé grande fue que ese mismo vestido se lo podía poner una mujer de Estados Unidos y una mujer árabe. O sea, exactamente igual. Entonces ahí vi que todo está tan globalizado que es increíble, ¿no? Que no haya, digamos, una moda determinada en cada país. A lo mejor hay unas costumbres determinadas, pero una moda, ¿no?
Bien.
Es lo mismo.
Bueno, ¿has vestido alguna vez a Marilo Montero?
Sí, tengo yo un abrigo. Sí. Me ha vestido ella en alguna ocasión y además me hizo un regalo precioso, que es el abrigo anaranjado, naranja, que tiene un corte muy elegante. es muy de mi
el
estilo.
El corte Felicampo. Uh-huh. Este...
Felicampo, es como una especie de con hombrera alta, pero sí, como acampanado al bajar, sí, con y abierto de bases y abierto en la espalda, casi desde el omóplato, uh-huh, hasta el suelo. Abierto.
Sí, eso es muy Felicampo.
Muy bonito, el pretaporte me apasiona, estoy pues claro, especializada en fiestas, ceremonia, porque es el hueco que tenemos. Pero francamente, el pretaporte me gusta muchísimo desde siempre. O sea, uh-huh, y me gusta el diseñar para invierno, más que para verano.
Y darle color.
Y darle, sí, el color. Reconozco que el color no me lo puedo poner yo misma, pero lo intento, pero es como imposible, pero me encanta.
¿Qué? Mira, porque va Feli de negro, entonces siempre, lo ves para los demás, ¿no?
Sí, es como que te acostumbras a una imagen que te devuelve el espejo, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil cambiarla, y sobre todo que yo he vencido la timidez un poquito superficialmente, uh-huh, por la edad, evidentemente, uh-huh, ¿no? La experiencia, pero en el fondo sigo siendo una persona muy tímida, entonces, claro, vestirme de repente de color y entrar en un sitio así de color, si es en mi estudio, sí, porque mi estudio es como mi reino, ¿no? Lo domino y ahí no tengo ninguna timidez, pero fuera de él me cuesta muchísimo, y no sé qué pasará en el futuro, porque francamente llegas a una edad en la que vestir de negro y abrir el armario todos los días y decir, ¿qué me pongo si todo es negro, no? Sí, sí, parece, o sea, que cambio tampoco.
Estamos en este momento de cambio total.
Sí, lo voy a intentar poco a poco.
¿Y ese cambio se va a ver en tu próximo desfile?
¿Qué vamos mucho a
ver?
Color.
¿Qué vamos a ver en tu desfile?
Este desfile, como es otoño-invierno, otoño-invierno, entonces sí que los colores van a ser oscuros. Sí, van a ser oscuros porque
hay morados también,
sí, hay granates, hay una gama de color, negro hay poco, hay algo, pero sí que es cierto que en las colecciones que yo hago de primavera-verano, y sobre todo las colecciones que yo hago digamos, de fiesta o de cóctel, yo hago colores explosivos, o sea, me encantan los colores.
O sea, dices negro poco, o sea, que acabamos de ver la alfombra roja de los Goya, y había dos colores, o negro o rojo, pero fundamentalmente negro.
Sí, 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 fundamentalmente
negro. Esto no
negro.
Te gusta a ti, ¿no?
No. Lo que no me gusta es la falta de creatividad que yo he visto en los Goya. Yo creo que ha habido una falta grande de creatividad. No sé, a mí me han desilusionado mucho porque había
poco diseñador español.
También, sí, eso te lo quería preguntar yo también.
Y poco diferente y poco bonito también, ¿eh? O sea, no sé, a mí me ha decepcionado bastante.
¿Cuál es la firma que más te gusta a ti?
A mí la firma que más me gusta es... a ver, me gustan las de... me gusta Alta Costura muchísimo.
Bueno, Balenciaga, o sea, era costura, como tu
Balenciaga,
referente.
Sí, mi referente total. O sea, esa elegancia, esa forma de vestir a las mujeres con esa elegancia tan buena, ¿no? Que tú veías a... más que el vestido de la Balenciaga, veías a la mujer, ¿no? Eso es una cosa maravillosa, ¿no? El que no te disfracen. El que realmente seas tú. Yo creo que ha sido el maestro de los maestros, evidentemente, ¿no?
¿Volveremos a eso en algún momento?
¿Crees? Sí, yo creo que sí. Bueno,
¿en qué fase estamos de la moda?
En tu... Vendete, claro. Yo ya lo hago,
yo,
¿no? Tú dilo.
Yo busco... yo para mí... para mí siempre, en todos estos años, la búsqueda ha sido siempre el patrón. O sea, siempre los cortes que te favorezcan mucho, porque trabajo para mujeres reales, evidentemente. Y entonces, cortes que sean actuales, porque evolucionamos tantísimo la mujer. O sea, yo con 20 años diseñaba para mujeres de 60 y, bueno, no tiene nada que ver. O sea, eran mujeres muy mayores, con un esquema de vida muy hecho ya. Y sin embargo, pues ahora las mujeres no tenemos edad realmente, o sea, vivimos, hacemos un poco lo que queremos, tenemos total libertad y necesitamos vestirnos con esa libertad también, vestirnos como nos sentimos, pero con un cuerpo que evidentemente evoluciona, uh-huh. O sea, es así. Y entonces esa búsqueda de patrón y de tejido que favorezca mucho y que sobre todo se vea a una mujer, o sea, no se vea el diseño, o sea, sí, porque sí.
¿Y que la mujer lleve el vestido, no, sí, que el vestido lleve a la mujer,
absoluta,
¿no?
Absolutamente,
y,
sí.
Y Feli, y con respecto a la pasarela, a la, sí, Fashion Week, ¿estamos en el nivel máximo al que podríamos llegar de influencia en la moda a nivel mundial?
No, yo creo que no, queda mucho por hacer. O sea, creo que, a ver, en España hay mucha creatividad, porque la hay en todas las partes, no solamente en la moda, sino un poco en todo. El español es creativo. Es creativo, es, como os diría, tiene ilusión, proyectos, todo eso. Pero el problema es que no acabamos de salir fuera de verdad. Uh-huh. O sea, yo me he encontrado, por ejemplo, me he encontrado fuera de que se nos valora muchísimo, o sea, mucho. Cuando he expuesto, pues he expuesto hace 10 años, por ejemplo, en Moscú, en varios sitios. En Moscú fui 3 temporadas, 3 años. Y el diseño español está muy considerado. Prefieren trabajar con españoles antes que italianos, pero sin embargo, la marca de Italia, uh-huh, está más reconocida en el mundo. Uh-huh. Cuando realmente nos prefieren. Pero no se acaba de hacer industria, una industria de la moda de autor.
¿Y qué falta para hacer eso?
Pues a ver, falta mucho trabajo, o sea, ponerse uno a trabajar. Quizás creo que en la moda hay demasiados egos, y entonces creo que eso es un problema para crecer, el ego. Porque francamente, yo que llevo tantos años, ¿no?, y que me apasiona todo, el diseño, el patrón, o sea, todo lo que es referente a la moda, veo que me queda tanto por aprender, o sea, tanto. Y claro, tú ves, por ejemplo, gente que ahora con redes sociales, con todo, que ha pasado siempre, pero ahora quizás un poco más, ¿no?
Alguien tienen su sube plataforma, arriba, suben,
sí,
y...
pero bajan igual que suben, y sí, suben con humo. No hay nada detrás, no hay industria detrás. O sea, ¿de qué sirve hacer un desfile si detrás no hay nada? Eso se queda ahí.
¿Qué tiene, claro, que haber detrás?
Claro. Industria.
Industria. Puedas encargar, claro, ¿no?, los trajes. Y
das cuenta de que...
Pero esa ayuda, se necesita ayuda administrativa, ¿no?
Administrativa y también personal. O sea, también personal. O sea, no puedes depender de que un gobierno, el que sea, te ponga tu empresa. No. Tienes que tener también cierta mentalidad empresarial, uh-huh, si tú quieres avanzar, o también buscarte una empresa, efectivamente. No solamente vivir, decir, es que nos tienen que ayudar más.
Tener ya tu propia infraestructura, si lo has, claro, dicho, tener a tus modistas,
sí,
tener, o sea, a tu gente, que si te encargan 15.000 puedas hacer frente a 15.000.
Efectivamente.
Y si te encargan 5.000, pues 5.000.
Claro. O sea, y es que sería bueno, porque ahora... Ciertamente, lo que yo he observado, por ejemplo, en la Fashion Week, es que ahora hay bastantes, desfilamos bastante gente con empresa también. O sea, que estamos haciendo cosas fuera. Eso me parece muy interesante. Uh-huh. Porque daos cuenta de que ponernos una plataforma como la Fashion Week se cuesta mucho dinero. Mucho dinero del contribuyente también, uh-huh, efectivamente. Que está muy bien, porque si yo recibo ese escaparate y esa ayuda, voy a hacer más contrataciones, uh-huh, porque voy a crecer más, porque voy a salir más al exterior, porque la moda es cultura, porque identifica un país. O sea, hay mucho por lo que apostar, pero hay que apostar sabiendo dónde se apuesta. Eso es evidente, ¿no? Entonces, yo por ahí creo que va un poco encaminado. O sea, hay que dejar eso, los humos, el ego y un montón de cosas.
Pues esta conversación la estamos manteniendo con Feli Campo, y contigo llegamos al final de nuestra aventura radiofónica en esta semana. Feli, te deseamos toda la suerte del mundo, que triunfes, que se vea el talento que tenemos en España y las mujeres que diseñan, y que también necesitamos que entre todas nos visibilicemos, ¿no? Así
sí,
que
por supuesto. Sí.
Ahí estamos, uh-huh, ahí estamos. Sí, sí. Feli, que te queremos, estamos, mira, ¿ves? Todo lo que necesitamos es amor.
Amor.
Te queremos.
Qué bonito.
Gracias, Mariló. Amor puro.
Eso no me falta nunca.
Alicia López Los Santos. Feliz día de San Valentín. Tú que unes a tanta gente. Y Concha Galán, gracias. Te queremos.
Yo también.
Gracias a todos. Que tengan un feliz día de San Valentín. Un buen fin de semana a todos. El lunes, si quieren, regresamos. Feli Campo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a todos. Feliz día. Nothing you can know that is known. Nothing.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.